es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos y amigas, qué alegría estar otra vez con ustedes en este espacio llamado El Puente, en el que justamente haciendo justicia con el nombre, lo que hacemos es generar relaciones, encuentros con personas de diferentes lugares que vienen investigando sobre la educación filosófica y sobre las maneras como se puede llevar a cabo esta en distintos contextos. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil, un proyecto de diálogo, creatividad y encuentro de Uniminuto, que desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, especialmente desde el Departamento de Filosofía, ha venido orientando trabajos de investigación, reflexión, formación dentro del marco de filosofía para niños. Los días jueves nos damos cita precisamente para hablar de filosofía para niños y hemos estado compartiendo con muchos lugares, recorriendo un poco algunos países y de personas que nos han hecho referencia a su experiencia, a su trabajo, sus miradas sobre esta propuesta de educación filosófica. Pues hoy es el turno para Ecuador. Vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia de filosofía para niños en el hermano país de Ecuador. Una experiencia que tiene que ver con unas personas que han conocido esta propuesta y que además han participado, asimismo, personas que han logrado llevar la perspectiva de filosofía para niños a otros contextos de América Latina. Pues tal es el caso de Eugenio Echeverría, quien es una persona que ha facilitado durante mucho tiempo el trabajo y la investigación en filosofía para niños desde México. Él es el director y fundador de el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, con sede en Chiapas, también fundador de la Federación Mexicana, es un licenciado en Administración Educativa, con formación en Psicología, con formación en Filosofía para Niños a nivel de posgrado con la Universidad de Moncler. Y tiene que ver, Eugenio, en esta propuesta, porque nos permite también empezar a conocer Filosofía para Niños en otros territorios. Así que Eugenio estará con nosotros y junto con él, Alejandro Santos, más conocido como Alex en el mundo de filosofía para niños. Hemos estado trabajando con Alex en la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Él es licenciado en filosofía de la UNAM, tiene diplomados en filosofía contemporánea, miembro de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Actualmente, junto con Oli, dirigen Noema Consultores en Cancún. Él es ecuatoriano, radicado en México, y nos ha permitido también ser puente con Alex Fabián Mejía, también invitado el día de hoy, profesional en filosofía y derecho, docente universitario en el área de contextos e interculturalidad, y que además ha venido investigando desde hace mucho tiempo la propuesta de filosofía para niños. Así que hoy estaremos con estos tres caballeros, con Fabián, con Alex y con Eugenio. Bienvenidos a El Puente. Aquí están con nosotros. Ahí estamos en diferentes lugares de América. Empecemos por Chiapas. Creo que Eugenio está en San Cristóbal, si no me equivoco. Bienvenido al Puente, Eugenio.
Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ya con bastante frío, empezando el invierno.
Qué gusto pues tenerlo otra vez aquí con nosotros. Eugenio ha estado en otros programas, siempre compartiéndonos sus miradas, sus reflexiones, y hoy estará con nosotros compartiéndonos un poco sobre la manera como él ha ido llevando la propuesta de filosofía para niños a otros contextos de América Latina y del mundo, diría yo. Pues también está con nosotros Alex. Alex está con nosotros, bueno, si yo digo Alejandro Santos, repito, yo creo que la gente no sabe quién es él, pero aquí le decimos Alex, y es ecuatoriano, está en Cancún. Bienvenido al Puente, Alex.
Es un gusto estar, sobre todo con personas tan entrañables como es el caso de Eugenio y de Alex Fabián Mejía. para enriquecer la experiencia de filosofía para niños, ahora en particular refiriéndonos a Ecuador, y sobre todo recordando un imperativo categórico de un gran maestro de Matthew Lipman, que fue John Dewey, ¿no? Que en ese imperativo categórico de Dewey decía que obremos de tal manera que intentemos el significado de nuestra experiencia. Ojalá que este programa sirva para eso, mi querido Víctor, mi estimado Eugenio y Alex, que incrementemos, aumentemos el significado de nuestra experiencia en filosofía para niños hablando de Ecuador.
Muchas gracias, Alex. Ahí tenemos unos problemas de comunicación con Alex. Se está entrecortando un poco su voz. Vamos a ver si logramos resolverlo en el transcurso del programa. Bueno, y de México vamos a Ecuador. Si no estoy mal, no sé si estoy ubicándome bien geográficamente, pero Fabián, ¿usted dónde se encuentra? Y bienvenido al puente.
Saludos, muchos abrazos, qué lindo verle acá a mis maestros, ¿no es cierto? Tanto Eugenio como mi tocayo Alex han sido mis maestros en el programa de filosofía para niñas y niños. Y bueno, y Víctor también nos ayudó en una clase muy linda, que trabajamos un cuento de cabeza de caja o algo así. Fue muy linda la sesión, porque era con un componente más social. Y claro, entonces un abrazo gigante desde Quito, ¿no es cierto? Estoy en Quito ahora, y estoy en la Universidad Católica, está incluso una bandera porque estoy en una sala de grados, en donde yo trabajo, y desde donde hacíamos nosotros por mucho tiempo la capacitación a docentes en el programa de filosofía para niñas y niños. Lo hacíamos desde la universidad como cursos abiertos. Y esa es mi, digamos, ahora mi ubicación. Y pienso, estaba reflexionando y yo quisiera como responder a tu pregunta, que es desde dónde. Hoy en día, ese desde dónde es desde aquí y desde allá. Es decir, ya las fronteras son casi borradas por la comunicación. Y entonces es tan lindo trabajar, por ejemplo, ahora con México, con España, y todos conectados con Colombia, y eso, entonces ahora esa pregunta es, ¿desde dónde? Pues desde todas partes, ¿sí?
Fantástico, así es, nos sentimos cada vez más cerca. La pandemia, bueno, ha tenido sus más, sus menos, y entre los más, aquí está esta posibilidad de encontrarnos, de hacer puentes, de tener esos acercamientos para compartir experiencias y trabajos. Pues a propósito de esos acercamientos y experiencias, y de este hacer puentes y traspasar fronteras, Eugenio Echavarría, antes de la pandemia, ya venía saltando fronteras y ya venía de alguna forma también expandiendo toda esta experiencia y trabajo de filosofía para niños. ¿Qué tal si empezamos por ahí, Eugenio, de la manera como usted empieza a darnos a conocer o a llevar esta experiencia a otras a otros espacios que no, en los que no se conocía sobre filosofía para niños? ¿Por qué esta inquietud y cómo fue que lo hizo con Ecuador, Eugenio?
Ok, cómo no, con mucho gusto. Para esto me gustaría ver si vamos a poder compartir pantalla para empezar a platicarles. Entonces, no sé si se está viendo algo.
Muy bien, ahí estamos viendo la pantalla, así es.
Ahora quiero ver cómo puedo hacer esto más grande porque y cómo puedo ir yo bajando el documento.
Ahí mismo en tu ingresas al Word y lo manipulas desde el Word.
Desde el Word. Que está en la pantalla.
En la tuya, en el.
Nada más que aquí ahorita no veo el Word. Y no me habilitar edición. No, es que aquí no me deja. A ver. Voy a ver.
Desde sí, mira, búscalo no aquí en la de StreamYard, sino en la pantalla del Word directamente. Ahí ya está.
Se está moviendo, ¿verdad?
Ahí se está moviendo.
Bueno, uf. Les voy a compartir brevemente este proyecto que surge en los años 90. y es una iniciativa del BICE. El BICE es el Buró Internacional Católico de la Infancia. Yo recuerdo, yo fui muchas veces a Nueva Jersey, a Montclair, a los congresos internacionales que se armaban 3 veces al año y cuando había mucha demanda hasta 4 veces al año, y cada uno duraba unos más de 10 días. Vivíamos en Mendham y compartíamos con gente de todo el mundo. Y ahí llegó durante los 90s, creo que principios de los 90s, creo que eran los directores del BICE, del Buró Internacional Católico de la Infancia, que tiene su sede en Europa, y conocieron Filosofía para Niños y lo identificaron como una propuesta de intervención que podría ser maravillosa para el tipo de población con la que estaban trabajando en diferentes partes del mundo. Entonces, les comparto algunas de estas cosas, no todo porque es muy largo. Es el BICE, Buró Internacional Católico de la Infancia, y su misión era construir espacios de encuentro e intercambio de iniciativas y experiencias entre personas y agrupaciones comprometidas con niños y jóvenes vulnerados en sus derechos, sus familias y comunidades, para posibilitar que puedan ejercerlos y participar productivamente en la vida social. Ya no sé qué hice, pero bueno. Entonces,
ahí tocaría dejar de compartir, o en este momento está viéndose solo pantalla negra.
Ay, no puede ser.
¿Saliste del Word?
No, es que ¿se ve algo? No. No, ¿verdad? No. Bueno, pues lo intento otra vez, y si no, nada más les voy platicando.
Si quieres, te vamos escuchando, ¿no? No hay lío de no poder verlo. De todas formas, nuestra audiencia también nos puede escuchar. De hecho, nos escuchan por 1430 AM y en este formato radial no siempre se puede ver. Entonces, no hay problema de que nos vayas compartiendo, Eugenio.
Perfecto. A ver, entonces, sí, es un proyecto internacional, tiene como objetivo apoyar a este tipo de niños y adolescentes muy, muy vulnerables, identificar y fortalecer las potencialidades y recursos existentes en los niños, sus familias y sus comunidades para la superación de sus problemas y el mejoramiento de las condiciones favorables al desarrollo integral de los niños en su entorno familiar y comunitario. Entonces, esto es uno de los objetivos más importantes. Y ellos vieron a Filosofía para Niños como una intervención que podía ir logrando estos objetivos, ¿no? Fortalecer la comunicación como un factor protector frente a condiciones de riesgo físico, emocional y trascendente. Propiciar la interacción reflexiva mediante la exploración filosófica de sus experiencias a través de la discusión de diversos conceptos y temas desde la organización de comunidades de diálogo. Y facilitar la participación protagónica de actores educativos en la participación ciudadana y convivencia pacífica. Y después desarrollan varios ámbitos de trabajo con educadores en general, dentro de eventos puntuales con los adolescentes y sus familias, encuentros para trabajar los derechos de la niñez, las propuestas de convivencia ciudadana, la solución pacífica de conflictos, y la participación de los jóvenes, donde se recogen las propuestas que formulan para buscar su incidencia en las políticas de protección a la niñez y la infancia. Entonces, son algunos de los objetivos fundamentales de este proyecto, donde Filosofía para Niños juega un papel muy importante, y se trabaja de 93 a 97 en Brasil con la Pastoral do Menor, en Colombia con la OPAN, Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia, en Chile a través de los Hogares de Cristo, en Guatemala con CIPRODENI, que es una organización que aglutina 13 ONGs, en Perú a través del IFEJANT, en Paraguay también se incluyen otros países, y en Argentina, bueno, me voy a Ecuador. En Ecuador se trabaja con el Centro Virgilio Guerrero, que es la OPAN Ecuador. Y durante aproximadamente 7 años se va desarrollando en diferentes etapas la intervención con diferentes tipos de propuestas en estos países, incluyendo Ecuador, y con mucha importancia con filosofía para niños. Los ejes temáticos tienen que ver con la familia, con la educación, con niños y niñas en conflicto con la ley y con niños trabajadores. Y hay varias propuestas que son programas también desarrollados en diferentes ámbitos. Uno se llama Escuchar a los Niños, otro tiene que ver con la resiliencia. El de escuchar a los niños, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no, para saber si me extiendo más o no.
Bueno, la idea es que podamos también mirar la articulación con Ecuador para darle paso a Alex y que Alex nos muestre, bueno, cómo fue que se conectó con esta iniciativa o si hizo parte, es parte de los frutos de este trabajo, Eugenio, y okay. A partir de ahí poder revisar un poco la reflexión que ha hecho Fabián.
Ok, bueno, voy a ser ya más breve. Entonces era la escucha al niño, que es una propuesta a través del entendimiento y la promoción del protagonismo de niños y jóvenes en sus propias organizaciones. La resiliencia, que se mira al reconocimiento y promoción de las fortalezas, capacidades y recursos existentes en este tipo de población, ¿no? Y filosofía para niños y jóvenes, de Matthew Lipman, propuesta pedagógica para que los niños y jóvenes piensen por sí mismos, exploten las alternativas de sus propios puntos de vista, analicen posibles alternativas para ir formando un proyecto de vida razonable y significativo. Y bueno, después creo que por ahí le podría ir dejando. Cuando estuve en Quito, me llevaron a varios de los lugares donde estaban en los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Había varios lugares donde estaban, en lugar de ir a la cárcel, iban a estos lugares. Estaban dirigidos por organizaciones católicas. Y dentro de estas, aunque estaban encerrados, tenían regularmente, unas 2 veces a la semana, la comunidad de diálogo filosófico, escogiendo temas y conceptos que eran de mucha importancia para ir analizando lo que ellos estaban viviendo. Entonces, esto era como uno de los espacios en donde se llevó filosofía para niños. Otros eran algunas instalaciones muy grandes y muy bien equipadas, en donde había niños y adolescentes que estaban allí, pero no estaban obligatoriamente. Todo esto es con fondos de organizaciones internacionales que podían construir todo esto. Y también allí se llevaba de manera regular filosofía con niños y adolescentes. Tanto en Ecuador como en otros países donde estuvo instalado este proyecto Poder Crecer, pues se sembraron semillitas de filosofía para niños y algunas por ahí quedaron y algunas siguieron floreciendo, como ahorita yo creo que nos va a platicar un poco Alex. Pero fue desde aquellos años, como 93 a 97, en donde estuvo funcionando Filosofía para Niños, especialmente en ámbitos de donde está esta población vulnerable, que a mí me parece, siempre me ha parecido muy importante el equiparlos con las herramientas que produce Filosofía para Niños para que tomen mejores decisiones en estas circunstancias tan difíciles que les ha ido tocando vivir a estos niños y adolescentes. Yo creo que por ahí le puedo dejar.
Muy bien, Eugenio, pues nos ha dado una perspectiva bastante interesante sobre esta experiencia de poder crecer, un trabajo que en América Latina fue muy importante hacia los 90s finales y que permitió la articulación con la propuesta de Matthew Lidman y Margaret Char, y desde ella empieza a tejerse todo un trabajo enfocado hacia el tema del pensar por sí mismo, hacia el tema de la investigación filosófica y demás. Y en ese sentido fue que nos conectamos aquí con dos compañeros, seguramente que tuvieron que ver con este trabajo, unas intenciones de comunicación, de fortalecimiento de las interacciones reflexivas, la discusión, la participación, la ciudadanía. Incluso creo, Eugenio, que algo tuvo que ver Colombia también con esa experiencia, con los capuchinos, que fue una conexión que usted también hizo, y que además después nos llevó a nosotros a trabajar en el Redentor, que fue la experiencia tal vez bandera de marfil cuando empieza nuestra investigación a trabajar con menores infractores, si no me equivoco, Eugenio.
Sí, sí, claro que sí.
Muy bien, entonces, de esa manera, quisiera entonces darle paso a los ecuatorianos para que nos cuenten un poco cómo es que llegan a esta propuesta. Y quiero que nos haga el puente Alex. Cuando digo Alex me refiero a Alejandro, y cuando digo Fabián, ahí sí me refiero al otro Alex Fabián. Entonces, Alex, Alex México, ¿cómo es que se encuentra usted con esta perspectiva? No sé si desde Ecuador, para que por favor nos haga el puente con Fabián.
Sí, y muchas gracias, Víctor, y sobre todo al escuchar las palabras de Eugenio, ¿no? Hay una cita del texto de Alex Fabián, que a ver si luego se los hacemos llegar precisamente por la plataforma del Puente a nuestra audiencia, donde hace una de las mejores definiciones de filosofía para niños, ¿no? Citando literalmente a Lidman, donde en esa traducción Alex Fabián Mejía dice: filosofía para niños es una contribución a la liberación cognitiva de niños y niñas, y sobre todo si estamos hablando de proyectos sociales y de niños en situación de calle. Ahora, ¿cómo llegué a Alex Fabián Mejía? Es una historia muy interesante porque fue producto y resultado, como tú decías, Víctor, del trabajo de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Habiendo nacido en Quito, Ecuador, aunque yo cuento con la doble nacionalidad, soy mexicano y ecuatoriano, me di a la tarea de saber qué había pasado con mi país, sobre todo después de haber tenido muy buenas experiencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo estupendos profesores ecuatorianos de filosofía, como es el caso de Bolívar Echeverría Andrade, que es profesor emérito de la UNAM, y me puse a pensar, bueno, ¿y dónde estará filosofía para niños en Ecuador? Y ahí es precisamente cuando encuentro un artículo, este artículo al que me refiero, de filosofía para niños de Ecuador, firmado por Alex Fabián Mejía. Y al final, como suele ocurrir en estos papers, en estos escritos, hallé un correo electrónico y se lo mandé a Alex, y a partir de ahí inició un contacto muy interesante. Ya nos platicará precisamente Alex al respecto de cómo se fue dando la experiencia de filosofía para niños. Antes de darle la palabra a mi tocayo Alex Fabián, quiero decir que algo que me ha llamado profundamente la atención en nuestros encuentros es que veo en él una sólida formación en filosofía y en filosofía para niños específicamente, y sobre todo porque es una persona que se distingue por ser como una especie de aduana argumentativa. ¿Qué quiero decir con esto de aduana argumentativa? Pues el otro día que estábamos hablando con Eugenio acerca de Ann Sharp, pues de esas personas que no te dejan pasar los argumentos nada más porque sí, porque les caes bien o porque eres buena persona, sino que analiza, revisa lo que se está diciendo, lo que se está analizando. Y en su trabajo con los estudiantes, pues también esta parte kinestésica que ya nos comentará, que descubrió con el tiempo cuando se puso a aprender salsa, a bailar salsa. Y hay unos trabajos maravillosos de mi tocayo allá en Ecuador, donde utiliza el cuerpo también de manera maravillosa para hacer filosofía para niños. Entonces, esa fue la forma en cómo llegué a Alex Fabián Mejía, por un paper, por un escrito, donde a partir de ahí pues empezamos a realizar un enlace y un trabajo que esperamos que fructifique en Ecuador. Así que esa es más o menos la historia, mi querido Víctor.
Muy bien, pues gracias por esta historia. El artículo al que hace referencia Alex, vamos a compartirlo, si nos autoriza Fabián, podremos compartirlo aquí, autorizados. Entonces van a poder descargarlo aquí en esta conversación del StreamYard. Ustedes, los que nos están viendo a través de las redes sociales, pueden descargarlo y van a encontrarse ahí con una interesante reflexión de la que haremos mención ahora, escuchando a Fabián. Doy un saludo a la audiencia que está llegando. Estamos en 1430 AM a través de Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá, pero también estamos en diferentes plataformas web como Facebook o como YouTube. Estamos en Facebook como YouTube o YouTube como Marfil Educación Filosófica. Nos buscan como Marfil Educación Filosófica, o también estamos en Uniminuto Radio. edu.co. También estamos en la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Saludamos a Gina Paola Sandoval, que nos está viendo, nos está siguiendo, a Teresa de la Garza, que también nos saluda, nos dice que ha estado muy atenta y que además estuvo ahí participando de la experiencia del Ecuador. Ella dice que estuvo en el proyecto del Vice a invitación de Eugenio y es una bella experiencia. También saludamos a Gilbert Ramos García desde México. Y está también saludándonos Ana María Ceballos Corona, también desde Tecate, México. Para nuestra audiencia mexicana, un abrazo muy especial. Bueno, pues Fabián, aquí hay un contexto muy importante. Ah, perdón, Jaime Molina nos está saludando también desde El Salvador. Un abrazo para Jaime Molina. Fabián, este contexto que nos han dado sobre Ecuador, ¿cómo lo ampliamos? ¿Qué nos podría usted decir para ampliarnos un poco la manera cómo se ha ido configurando la experiencia y el trabajo de filosofía para niños en su país?
Gracias, Víctor. El proyecto que llega a través de Eugenio, que nos lo explicaba muy bien, realmente dejó unas semillas muy fuertes, porque se trabajó con niños de la calle y se formó a tantas personas que se incluyó dentro de esa dinámica que es el acompañamiento de formación con el programa de filosofía para niñas y niños basados en la comunidad Lippmann. Entonces la comunidad Lippmann comienza a ser utilizada en espacios no formales y de manera que hasta ahora se mantiene, es decir, las personas formadas lo siguen utilizando. Y la comunidad Lippmann tiene una serie de características que hacen que el niño sea descubierto, ¿no es cierto? Entonces, mi experiencia personal fue esa, es decir, llegué a Eugenio, yo terminaba mi doctorado de filosofía en la Católica, que luego nos retiraron y nos eliminaron los doctorados y nos hicieron maestrías, alguna cosa rara, pero bueno, yo estaba terminando mi doctorado, yo ya era profesor de la universidad, apenas terminé la licenciatura, comencé a dar clases, y, oh sorpresa, Eugenio rescató el primer rescate de mi niño, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo del filósofo, es decir, yo había estudiado filosofía, ya era profesor de filosofía en la universidad, y nunca había filosofado, no había tenido la experiencia de filosofar. Eso para mí fue una locura. Verle a Eugenio con su, ¿no es cierto?, como su figura, bueno, está idéntico, estoy hablándoles desde creo que 30 años, no sé.
Todos cambiamos menos Eugenio, eso sucede.
Eugenio está idéntico, es idéntico a como le conocí, entonces es una locura, es como que no pasa el tiempo, pero bueno. Y verle a Eugenio como lo ven así, con esa tranquilidad, cruzada la pierna y dirigiendo una clase donde nos iba llevando poco a poco a descubrir, por un lado, ese niño que se cuestiona, ese niño que se pregunta, y por otro lado, al filósofo, que había estudiado filosofía, pero que era un historiador de la filosofía y que no había filosofado, y comenzar a filosofar, para mí eso fue una experiencia que me cambió, y yo estaba, ¿no?, en el espacio informal, Así que yo comencé a trabajar en el espacio formal, en el espacio formal. Comencé a desarrollar el programa, yo digo, primero con Eugenio, luego estuvimos con Diego Antonio Pineda y el equipo de Diego Antonio Pineda, increíble, es decir, Mauricio Lora, esposa, bueno,
Carolina.
Con ellos trabajamos, no sé si estoy, todavía me escuchan, pero...
Sí, te escuchamos muy bien.
Pensé que nos habíamos cortado. Entonces, sí. Luego, ya comunicándonos con Matthew Lipman por correo, entonces, porque ya conseguimos los contactos, logramos que venga Anshar a Quito, estuvimos con Félix García Morillón, comenzamos a desarrollar un montón de cosas, ¿no? Entonces, este desarrollo se dio porque en las escuelas en el Ecuador y en los colegios se vio la necesidad de buscar un espacio para el desarrollo del pensamiento. Entonces, comenzó a demandarse proyectos o programas para el desarrollo del pensamiento. También en el bachillerato internacional comenzó a tener fuerza el que existe una materia que le dé significado y sentido a todo lo que está disperso, ¿no? Entonces, frente a esas necesidades, filosofía para niñas y niños quedó muy bien. Porque a veces la educación tiene esa idea de Frankenstein, ¿no es cierto? te dan matemáticas, te dan historia, te dan ciencias, te dan por separado. Y debería venir algo divino, algo mágico del cielo, ¿no es cierto? Como un rayo para que le una todo y le dé vida al monstruo, ¿no? Entonces, cada uno daba sus cosas en las escuelas y los colegios y se requería una materia que transversalice ya lo que están desarrollando en todo el esfuerzo de todos los docentes. Entonces, filosofía para niñas y niños respondía a esas dos necesidades. Por un lado, la necesidad de tener un programa que desarrolle el pensamiento. Obviamente ese nombre es rarísimo, ¿no es cierto? Porque no sabes ni qué es desarrollo y si es posible eso con el pensamiento, lo cual es todo ya un conflicto. Pero era lo que se pedía. Y por otro lado, que le dé sentido a todo lo que estaban desarrollando de manera separada. Entonces, filosofía para niños y niños llega en ese momento y responde a esa necesidad. Entonces, muchos colegios comienzan a formar a sus docentes, no solo a los que iban a dar filosofía para niñas y niños, sino a todos los docentes. Y entonces comenzamos a formar, a compartir con ellos proyectos. Uno de los colegios, se llama aquí Liceo Internacional, fue uno de los que lideró esto y ellos fueron los que hicieron, digamos, posible que tengamos a Anshar Baquí, a Félix Morillón, y tengamos, bueno, a mucha, mucha gente de Argentina, de Europa, a FICAM. Bueno, estuvimos tanta gente y pudimos poner otras semillas, pero en el espacio más bien formal de la educación, es decir, en las escuelas, en los colegios, incluso en guarderías también, tratando de responder entonces a esta gran necesidad. Esto me llevó luego a una situación límite en la que tuve que yo, de alguna manera, retirarme del programa y volví a perder a mi niño y a mi filósofo, creo, por años. Cuando de pronto tengo una llamada de Alex, mi tocayo, y me dice, se presenta quién es, yo digo, wow, eres hijo del embajador, y bueno, y comienzo a anexar quién es, ¿no es cierto? Un hombre increíblemente lleno de tradición y de conocimiento, y filósofo, pero también pedagogo, y también, bueno, un montón de cosas que yo me admiro de que me esté llamando Alex, y me dice, queremos que regreses a filosofía para niños de alguna manera con nosotros, ¿no? Entonces, que hay un espacio donde podíamos hacer filosofía para niñas y niños. Entonces, se rescata otra vez a mi niño.
Fabián, aquí hay algo que quiero que usted se detenga un momento y nos cuente qué pasa. No sé qué pasó con Eugenio. Se asustó cuando nos dices que todos crecemos menos él, porque él sigue siendo el niño.
Es inmortal.
Es inmortal, algo pasa, sí. Yo quiero hacer referencia al artículo que usted nos comparte y que las personas van a tener la oportunidad de leer. Y en ese artículo usted dice, los niños, porque usted le inquieta además mirar cuáles son las características que tiene filosofía para niños, y entre ellas hay una que usted explora y tiene mucho que ver con la forma como usted entra y nos dice de ese niño que usted incluso en sí mismo es y recupera con la propuesta de filosofía para niños. Hay una concepción de niño en Lipman y en las novelas, y usted hace un tratamiento a esa concepción a partir de la exploración de los diálogos que los mismos personajes de las novelas desarrollan. Y usted hace una cita que dice lo siguiente: los niños son modelos para los lectores. Ese es el tercer caso. Normalmente los modelos de los niños y niñas son adultos. Incluso la pregunta de quién, de qué quieres ser cuando seas grande, supone una no existencia presente, una ontología en potencia que vacía de sentido la niñez. En las novelas son admirables y sorprendentes los niños, y no porque dejen de serlo. No tienen que parecer adultos, perdón, o comportarse como hombrecitos o mujercitas. Estamos en la página 218, y ustedes incluso aquí la están, la van a poder ver. En las novelas son admirables y sorprendentes los niños, y no porque dejen de serlo, no tienen que parecer adultos o comportarse como hombrecitos o mujercitas, en cursiva la colocas, para ser valorados. De hecho, siguen siendo lo que son, y en su niñez desarrollan las habilidades del pensamiento filosófico. Esa cita me gustó mucho, Fabián, porque en ella usted denota esa cualidad y sensibilidad que tiene la propuesta de Matthew Lidman y Margaret Char para la concepción de esta infancia, una infancia que sigue siendo infancia, pero que no por serlo es filosófica o deja de ser filosófica. Entonces la filosofía está ahí, inherente en ellos, y usted cuando se presenta nos dice cómo la propuesta de filosofía para niños le permitió a usted encontrarse con esa cualidad de niñez. Sin embargo, vino algo que hizo que usted volviera a crecer, y entonces creció y la infancia como que, y esta propuesta, es decir, volvió al mundo adulto. Y eso le ha pasado tal vez a muchas personas, Fabián, por eso lo detengo ahí, porque muchas personas que han transitado por el mundo de la propuesta de filosofía para niños, de pronto en algún momento como que, de pronto se desconectaron de ella, por diferentes situaciones tal vez coyunturales, como que, es que esto era una etapa, esto era un momento, como puede suceder en la infancia. Yo viví este momento, pero ya ahora no me divierto y ya no juego como antes. ¿Será que filosofía para niños en ese sentido será simplemente algo transitorio? Y quiero que ahí nos explique, Fabián, cómo comprende eso. ¿Por qué deja la propuesta y por qué vuelve a ella? ¿Por qué crees que es necesario volver a ella?
Adelante. Sí, tal cual como dices, Víctor. Tal cual como lo dices. Es decir, en el primer rescate de mi niñez me permitió entender que el niño pregunta, que admira, y yo me había olvidado de preguntar, de admirarme, de dialogar, no sabía cómo expresarlo. Entonces, ese primer rescate fue hacia, permítete equivocarte, porque todos somos niños en la filosofía, eso es lo increíble. Tú puedes tener 60 años, y cuando comienzas a filosofar, somos todos niños y niñas, porque es la temática de la filosofía, no es una temática como otras ramas del conocimiento humano, sino que la temática te envuelve, y toda intuición, todo error está bienvenido, y los niños tienen mucha creatividad y son muy sensibles al contexto. Entonces ese primer rescate me ayudó a entender que la niñez no es una etapa pasada, sino una etapa que se sigue, se tiene que mantener y que se sigue desarrollando. Y la segundo rescate que decía yo que lo hizo Alex, fue porque, como tú dices, ¿no es cierto?, uno maduro, uno se mete a otras cosas y se olvida. Y en el segundo rescate, en cambio, me di cuenta cómo al rescatar al niño, tu autoestima se fortalece. Es decir, filosofía para niñas y niños, para mí, a más de lo que ya he mencionado, y responde a ese proceso de esa necesidad de las escuelas de formación para construir un pensamiento complejo, un pensamiento multidimensional, al mismo tiempo nos permite valorarnos mucho a nosotros. Es decir, la niñez se valora y se tiene que seguir valorando, y esa autoestima crece muchísimo gracias al espacio de la comunidad Lipman. La comunidad Lipman es un horno, ¿no es cierto?, un horno donde se cocina la autoestima. El tema de la autoestima es un tema complejo, ¿verdad? Es decir, para mí me parece muy, muy complejo, y que es importantísimo para nuestros espacios educativos. Las niñas y niños constantemente están invadidos por un sinnúmero de elementos, adultos, externos, y crear un espacio, como yo digo, un horno, donde se le permita y se le dé la posibilidad de ver a otros niños, como decía, como modelos, y trabajar en base a sus errores, a sus autocorrecciones y con los demás, es algo que les permite desarrollar su autoestima, y eso me pasó a mí con Alex. Estar en las sesiones de Alex y de Oli fueron para mí un rescatarme y comenzar a quererme a mí mismo de nuevo. Entonces, este reencuentro fue tan impactante en mi vida que yo construí un espacio ahora virtual que se llama así, Comunidad Lipman, para apoyar a más gente que esté trabajando filosofía para niñas y niños a través de internet, a través de lo virtual. Pero es una respuesta a lo que recibí en cambio con Alex. Entonces, ese es un poco mi proceso y mi respuesta a lo que tú me comentas.
Bueno, interesantísimo ese regreso. Hay que dar un agradecimiento muy especial entonces a Alex y a Oli por este rescate, por permitirnos tener otra vez a Fabián aquí en las líneas de esta propuesta, porque Alex, Fabián, yo tengo que además decirle que uno de sus textos ha acompañado el proyecto Marfil también durante mucho tiempo, y es el texto de las herramientas de diálogo. En su momento usted hizo una ponencia por allá en, no sé si fue Manizales o Ibagué, y trabajó en congresos, que fueron los primeros congresos que junto con Simón Dumet, que hace parte del equipo Marfil, y yo participamos en ese evento, y nos trajimos las memorias, y dentro de ellos por ahí hay un artículo suyo sobre las herramientas que nosotros seguimos manejando, los utilizamos, lo damos en nuestra formación, porque nos ha parecido interesante de los trabajos que hay en filosofía para niños. Así que todavía hay ecos suyos para acá en nuestro territorio, así que me alegra que esta recuperación la hayamos podido tener a través de los compañeros. Y se me ocurre una pregunta, incluso para Alex y para Eugenio, a propósito de esto del niño que crece y que a veces al sentirnos madurando o maduros, como que ya la etapa de filosofía para niños pasó. Esto fue una etapa mientras yo estaba en un colegio y estaba trabajando, pero ahorita yo estoy con otras cosas. Eso lo he escuchado seguramente también a otras personas. Y le direcciono en este momento la pregunta a Eugenio. Eugenio, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas aguas por debajo del río si estamos ubicados en el puente, y usted se mantiene en esto, se mantiene en la formación, se mantiene en filosofía para niños, se mantiene viendo pasar y salir gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo mantiene en esto, Eugenio?
Mira, yo creo que son varias razones, pero de lo más importante es el darse uno cuenta de que literalmente puedes cambiar vidas, y especialmente trabajando con la población vulnerable que se ha mencionado y que se trabajó en 10 países al final, porque ellos, muchos de ellos dejan de ser niños literalmente, pero se convierten en jóvenes que, si no tienen este tipo de intervenciones como yo he visto que se logra con filosofía para niños, y que, como Fabián lo dice muy bien, está claro que va mejorando la autoestima, y al mejorar la autoestima los va equipando para que se sientan como personas capaces para tomar mejores decisiones en su vida, en muchos casos para reconstruir su vida. Yo creo que por eso es una de las principales razones que me ha mantenido aquí, el hecho de saber que podemos con nuestras intervenciones mejorar las vidas de muchos jóvenes y niños y adolescentes que de otra forma, quién sabe dónde irían a terminar.
Qué bello eso. Bueno, y la misma pregunta para mi amigo Alex. Alex México, ¿qué lo mantiene en esta propuesta? Incluso, ¿qué lo mueve a querer que personas como Fabián y seguramente muchas otras sigan aquí trabajando en esta propuesta de investigación filosófica?
Fíjate, Víctor, es muy interesante la manera como tú vas conectando las ideas de manera verbal, oral, con los escritos, ¿no? Porque sé siempre que con mucho cuidado vas realizando este programa del puente, y entonces yo también me detuve en algunas citas de Alex, y bueno, de Alex Fabián, perdón, o de Fabián, como lo estamos llamando ahorita, porque me acordé de la infancia de Fabián, esa infancia de padres campesinos en la Sierra Ecuatoriana, una infancia muy dura, muy difícil, incluso en esa duda que tuvo entre, como Lippmann, entre abrazar la ingeniería o abrazar la filosofía. Qué bueno que fue hacia la filosofía, porque me acordé también de un pasaje de su texto donde dije, ahí está Alex Fabián, cuando menciona esto de la autoestima, de su autoestima como adulto, porque fíjense bien cómo lo escribió, dice, los niños y las niñas son patéticamente débiles, pero sus esfuerzos por ser fuertes y razonables nos conmueven profundamente. Es decir, que aquí estamos viendo a un Alex Fabián de niño que en algún momento intentó ir desarrollando sus ideas y sus pensamientos, tratar de articularlos, pero también observando a niños. Y esto me pasa sobre todo cuando estoy trabajando con niños de primero, segundo grado, preescolar, tercer año de preescolar, de cómo ellos se toman en serio esta actitud y esta actividad de la filosofía desde el asombro. Y entonces esta cita a mí me toca profundamente, Víctor, porque dice, no, son patéticamente débiles, pero cómo nos conmueve su heroísmo, su actitud heroica por ser fuertes y razonables. Entonces, en ese sentido, creo que ahí estamos tocando puntos muy, muy ricos, muy interesantes.
Pues gracias, Alex. El tema del ser razonables yo creo que también tiene mucho que ver con algunas de las líneas del artículo en el que también nuestro compañero Fabián, artículo recomendado para los que nos están viendo y siguiendo, subraya como una de las características de filosofía para niños y que tiene que ver también con esto del proyecto Crecer, que al comienzo nos enunciaba Eugenio, con toda esa intención de la formación del pensamiento, del pensar por sí mismos, como lo dice Lippmann y como lo hemos seguido trabajando. Pero bueno, lastimosamente el tiempo en radio no es nuestro mejor aliado. Tenemos unas preguntas también del público. Tatiana Saltos nos pregunta, ¿qué retos comunes en filosofía para niños y niñas tiene Ecuador, por ejemplo, con respecto a la América Latina? Dice Ana María Ceballos, ¿en Ecuador usan las novelas originales? ¿Hay algunas adaptaciones? ¿Hay unos estímulos para realizar el diálogo? Así que tenemos como un minuto para responder las preguntas y para despedirnos, dejándolos provocados, porque lo que pasa con el puente es que nos quedamos provocados. Yurley también nos saluda, una estudiante del diplomado de Uniminuto, dice, lo decía el día sábado cuando se me preguntaba por la experiencia como estudiante del diplomado de filosofía para niños. Decía que ha sido una experiencia de reencuentro con mi niñez. Me identifico con lo dicho. Gracias, Yurley. Así que en este momento final les daré paso a cada uno para que hagan una respuesta tal vez a la pregunta que nos dan. Y también una invitación para seguir desarrollando en otros contextos, porque aquí están personas de diferentes lugares. Tal vez sería interesante decir a los oyentes y a los oyentes nuevos, ¿por qué esta propuesta de filosofía para niños resulta siendo vigente? ¿Por qué no pierde vigencia y por qué todavía se necesita en diferentes contextos? Le doy paso a Fabián y además le agradezco por el artículo que nos ha regalado.
Muchas gracias, Víctor. Me gustaría tener el artículo que tú tienes de las herramientas, que yo ya lo he perdido y que me lo han pedido, creo que justamente por tus menciones. Así que muchas gracias si me los puedes hacer llegar. Por otra parte, sí quiero invitarles a todos a dialogar, a seguir dialogando, a no dejar de dialogar y seguir aprendiendo a dialogar de mejor manera. El programa, la comunidad Lippmann es un buen modelo y creo que hay mucho que seguir aprendiendo. En Ecuador hicimos unas adaptaciones tomando las originales de Lippmann en inglés, comparándolas con las españolas sobre todo, y adaptándolas también gracias a la presión que nos hacía Diego Antonio Pineda de adaptarlas al ecuatoriano, y también Eugenio Echeverría, que hizo una adaptación no solamente contextual, sino también intercultural de las novelas, lo cual no hicimos aquí en Ecuador, y creo que ese es un reto que todavía está pendiente. ¿Qué nos queda en filosofía para niños en Ecuador? Unirnos, seguir creando espacios donde más personas que están haciéndolo en diferentes niveles, tanto informales como formales, poder tener un un eje, y ese sería nuestro reto ahora, ¿no? Unir los esfuerzos de muchos profesores, de muchos trabajadores que, informales también, que están usando las herramientas para apoyarnos en el desarrollo de la comunidad en América Latina.
Genial, pues gracias, muchísimas Fabián, por gracias, su intervención. Aquí estamos en el puente para seguir haciendo estas relaciones y encuentros. Seguiremos trabajando juntos, Fabián, así que cuente con el artículo y con las experiencias compartidas. Voy a trasladarle, y para despedirnos, a Alex, una de las preguntas de la audiencia. Despedimos también la audiencia radial. En este momento tienen que desconectar para seguir con la parrilla de programación a los 14:30 AM. Gracias por la transmisión. Y la pregunta para Alex y para con ella despedirlo. ¿Cómo podríamos rescatar la infancia desde la educación informal? Lo pregunta Tati Saltos.
Aquí es precisamente donde comentábamos, ¿no? Cómo lo hizo con el propio Fabián, ¿no? Es decir, al tener una infancia precarizada, saber que Filosofía para Niños es una propuesta pedagógica que consolida, que fortalece el proceso no solo cognitivo, ¿no? Sino también afectivo, social, de los niños y de las niñas. Y sobre todo porque, y es algo que le lanzo como propósito a mi tocayo hasta Quito, Ecuador, hasta la Universidad Católica, que el proyecto en Ecuador tiene que irse fortaleciendo y que va a contar con el apoyo nuestro, el apoyo de la Red Iberoamericana, por supuesto, y también de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, pero sí, fortalecer el proyecto, sentirte acompañado, tocayo, y sobre todo para desarrollarlo en proyectos que no solo tienen que ver con el espacio formal, sino en espacios semiformales e informales, y específicamente en niños que viven en situación de indigencia, de calle, niños migrantes, porque Ecuador también está viviendo un proceso de migración fuerte, sobre todo desde Venezuela y también un poco Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy importante, pues, continuar con este proyecto en Ecuador y sobre todo mandarle mucho ánimo y buenas vibras y mucho ñeque, tocayo, para que continúes este proyecto maravilloso en Ecuador. Y ya sabes, te mandamos un afectuosísimo saludo desde Cancún, Quintana Roo, México.
Qué bello. Gracias, Alex. Ahí está diciendo Oli por el chat, que viva Ecuador, y así lo decimos aquí, que viva Ecuador. Gracias, Alex. Y para despedirnos también, ahí estamos con la camiseta puesta, muy bien. Vamos con la camiseta. Para despedirnos también de Eugenio, hay una pregunta final que quisiera que usted la pudiera responder. Sé que tendríamos pocos minutos para responderla, pero por lo menos darle una idea a Jaime Molina, que pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de Filosofía para Niños en la pandemia o la pospandemia en América Latina? ¿Alguna perspectiva, Eugenio?
Bueno, pues me da la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo taller conferencia internacional de enero del 3 al 11, que afortunadamente va a ser, mucha gente ya va a venir presencialmente, otros virtualmente. Casi siempre somos como 30, no es tanto. Pero ¿por qué lo digo? Porque es precisamente es la temática que va a haber este 2022. Enero 2022, ¿cuál es la función o qué papel juega Filosofía para Niños en estos tiempos de crisis o de que comienza la post-crisis? Y creo que sí va a tener elementos muy, muy importantes. Me gustaría nada más para terminar, con respecto a la siguiente pregunta, sobre todo cómo manejar la incertidumbre, cómo retomar el camino. O sea, hay cosas que cambiaron que no van a volver a ser iguales. Aunque se vuelva a la normalidad, pues no es la misma normalidad. Pero un comentario rapidísimo. Cuando trabajamos en estos países con población de niños en la calle, de la calle, jóvenes, trabajamos con los que trabajan con ellos, docentes y no docentes, para que escribieran historias que tienen que ver con las experiencias de vida de esos niños y adolescentes. Después las revisábamos y le metíamos conceptos filosóficos y se fueron creando materiales muy relevantes para este tipo de población. Eso tiene mucha riqueza. Con esto lo dejo ahí.
Fantástico, Eugenio. Pues muchas gracias. Y a toda la audiencia, pues gracias por haber estado con nosotros. Termino este espacio como un agradecimiento muy especial hacia Ecuador y hacia, además, hacia México, sobre todo a Alex, por darnos este espacio de puente. Y una cita del artículo recomendado de hoy de Fabián, una cita además de Kant. Dice Kant: oigo exclamar por doquier, no razones. El oficial dice: no razones, adiéstrate. El financista: no razones y paga. El pastor: no razones, ten fe. Por todos lados pues encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles por el contrario la fomentan? He aquí mi respuesta: el uso público de la razón siempre debe ser libre. Pues ahí está, una consigna que ha inspirado a Fabián en el artículo y nos ha inspirado a todos los que estamos haciendo de Filosofía para Niños una propuesta para incentivar el pensar y el pensar por sí mismos. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana tendremos un súper programa también con la Red Iberoamericana, una comunidad de diálogo facilitada por Gloria Arbonés, así que no se pierdan el programa de mañana a las 11 de la mañana. Todos los días a las 11 tenemos una cita, Hora Colombia, en el puente. Yo soy Víctor Rojas y gracias por estar con nosotros. Buen día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.